Y hemos comenzado esta tercera hora con las noticias, unas noticias evidentemente que pasan por la crisis sanitaria que estamos viviendo, por los datos que conocemos día a día, pero tenemos que contarles más cosas. Yo no sé si han mirado hoy el calendario y se han fijado en la fecha, 14 de abril del 2020. Se cumplen 89 años de la proclamación de la Segunda República.
Quince brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela.
De repente, aquel 14 de abril de 1931, todo parecía posible: vivir en un país democrático y pertenecer a una sociedad libre, más justa, más igualitaria y mejor educada. Y les decía al comienzo, cuando empezaba a hablar de la Segunda República, que tenían que mirar el calendario. Y alguna persona sí que lo ha visto, porque esta música nos llegaba a través del WhatsApp de Radio Vitoria, el 656-787-180. Santi de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Santi, hay quien no se le olvida. Este mismo mensaje, esta misma canción, nos llegaba hace nada, hace una media hora aproximadamente aquí, al WhatsApp de Radio Vitoria. Es que el 14 de abril es una fecha señalada en el calendario.
Sí, es una fecha con un alto valor simbólico, ¿no? Y a pesar de la situación que estamos viviendo, pues yo creo que se sigue recordando, ¿no? A nivel histórico, desde luego, y a nivel emocional también, ¿no? El himno de riego que está sonando, ay Carmela, antes, bueno, son también a través de la música, ¿no? El recuerdo de esta fecha importante en nuestra historia.
Bueno, Santi de Pablo, ¿cómo se encuentra usted?
Pues bien, bien, dentro de la situación. Yo soy optimista, tiendo a serlo, y mantener la esperanza, y por tanto, bueno, pues procurando vivir las cosas como nos están indicando, y a la vez, bueno, pues trabajar, aprovechando para hacer limpiezas extra y trabajos domésticos en casa, que hay otros momentos que no puedes hacerlo, pues ahora los estoy haciendo, y para trabajar también. Ahora no tenemos clase en la universidad, pero pues sigo investigando con las cosas que hay en internet y aprovechando el tiempo. Yo creo que es importante también descansar estos días que han pasado de fiesta y aprovechar también los días, ¿no?
Usted conoce muy bien la historia contemporánea, yo le decía al comienzo, es catedrático, es historiador, además es un apasionado de esta época. Yo no sé si a lo largo de todos estos años, a lo largo de la historia, sobre todo de la historia contemporánea, nos hemos encontrado con una situación igual como la que estamos viviendo ahora.
Bueno, igual no, porque la historia no se repite. Sí que hay cosas de las que aprendemos, la historia de cosas parecidas, pero nunca es exactamente igual. Entonces, ha habido en otra época, como es conocido, pues epidemias, ¿no? Incluso en el siglo XX, ¿no? Todo el mundo recuerda la famosa gripe de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, en los años 50, gripe asiática. Pero lo que está siendo distinto, digamos, es la reacción, ¿no? Yo creo que en aquellas épocas no se conocían tanto, era muy distinto, muy difícil, ¿no?, hacer frente a una epidemia como esta, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso, los medios de comunicación mismo, ¿no?, los medios de gobierno, la globalización de la economía, de la sociedad, hace que todo sea muy diferente y, por tanto, lo que no ha habido es este encerrarse en casa. Pero ha habido, yo también lo digo porque a veces es bueno ver también las cosas en perspectiva, no ser tampoco digamos tremendistas o súper pesimistas, porque en momentos de otras generaciones que han sufrido guerras, problemas, digamos, que realmente han traído muchos más muertos y más problemas que los que estamos viviendo ahora. Yo a veces pienso que en algún caso podemos decir que somos unos privilegiados, ¿no? Porque a pesar de todo esto, pues no es lo mismo vivir una guerra en la cual, o momentos en los que no había nada en las tiendas para abastecerte, el pan, las cosas básicas, que ahora, pues gracias a Dios, las tenemos, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no?
Fíjese, ha mencionado una guerra, y nosotros estamos hablando del año 31. Una guerra civil llegó años más tarde, ¿no? Llegó en el 36. Hablando de este aniversario de la Segunda República, hablamos de una etapa breve, una etapa convulsa de grandes conquistas y reformas sociales que pusieron fugazmente, ¿no?, al Estado español a la cabeza de la modernidad. Pero también hubo divisiones, hubo conflictos, enfrentamientos que derivaron, ¿no?, en los terribles años, además, de la guerra civil. Según Fernando García de Cortázar, la Segunda República fue el intento frustrado de hacer avanzar mucho en poco tiempo, ¿no?, al Estado español. ¿Opina lo mismo, Santi de Pablo?
Sí, yo creo que sí, que efectivamente es una época también, pues eso, de esperanza, de ilusión, pero que acaba trágicamente. La historia no estaba escrita, es decir, a veces nosotros sabemos lo que sucedió en 1936 y podemos pensar que eso ya era así, pero no, al final depende de acciones concretas de los hombres, de los protagonistas, de hombres y mujeres de aquella época, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que fue un intento de modernizar España en muchos aspectos, aspectos sociales, aspectos políticos, el voto para la mujer, las autonomías, por ejemplo, ¿no? Es el primer momento que se aprueba la autonomía de Cataluña y luego la autonomía vasca, es decir, los problemas, la reforma agraria, que era uno de los grandes problemas que venía arrastrando desde mucho antes. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente esto se puede decir que no consigue llegar a su término, porque hay mucha gente que le pone zancadillas a la República desde el inicio.
¿Por qué se le puso tanta zancadilla? Quizás bueno, fue por apostar por una política laicista en una España mayoritariamente católica.
Sí, quizás, a ver, de eso está. El propio Azaña decía, entre los errores que había cometido la República era el tema de llevar la cuestión religiosa desde una perspectiva laicista, incluso anticlerical, demasiado rápido, demasiado fuerte, que hubo mucha gente que se puso en contra. Pero también hubo gente desde la izquierda, anarquistas especialmente y comunistas, que se pusieron en contra porque querían más. Entonces, al abrir la esperanza, la espita de lo que podía ser una revolución, pero una revolución legal que quería hacer la República, hubo mucha gente que por la izquierda quería más en muy poco tiempo y eso asustaba a las clases conservadoras y por la derecha mucha gente...
Era que un no Estado muy conservador, además.
Eso es,
¿no?,
que ni siquiera aceptaba ese tipo de reformas. Entonces, como que se adelantó a su tiempo. Y luego hay que tener, digamos, a la sociedad, yo siempre cuento, pero es que es real, que se aprobó la ley de divorcio. Y en Álava, en todos los 5 años desde la aprobación de la ley de divorcio hasta la guerra civil, es que hubo 4 divorcios. Es decir, hay claramente como un adelanto a una serie de circunstancias sociales, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la República tuvo, si se puede hablar así historiográficamente, mala suerte. ¿Por qué? Porque en aquella época mucha gente pensaba en Europa y también aquí que la democracia era un sistema caduco, débil, burgués, que no resolvía los problemas reales de la gente. Problemas que se resolvían por medio de una revolución o por medio de una dictadura. Y si uno ve el ambiente de Europa, lo que hay en cada país, es que hay muy pocas democracias. La República va en contra. Y encima, la gran crisis económica después del crack de 1929. Es decir, son circunstancias que realmente no ayudan nada a que una democracia débil, naciente, con mucha ilusión, pero también con muchos problemas y con pocos apoyos internos, realmente, ¿no? Pues realmente pueda llegar a establecerse de una manera ya definitiva.
Sí, porque hablamos de una descentralización del Estado, igualdad de la mujer, reforma agraria, educación pública y gratuita, laicidad del Estado, pero gran parte de esos cambios se quedaron en las intenciones y en el papel, ¿no? Y se vieron frustrados en su práctica. Después de, efectivamente, tantos años como para analizar, han pasado, ¿no? Como para analizar qué es lo que se pudo hacer mal o si se, no sé si se quiso correr mucho o es que el Estado no estaba preparado, la sociedad no estaba preparada, ¿no?, para todos estos cambios. Centrándonos aquí en Álava, ¿qué supuso para nuestro territorio la proclamación de la Segunda República? Aquí no había latifundios, la tasa de analfabetismo era baja.
Sí, Álava era una provincia, pues en aquella época, digamos, tradicionalmente conservadora, donde no había los problemas sociales enormes que había en zonas agrarias, Andalucía, pero si pensamos también en Vizcaya, en la margen izquierda del Nervión, con situaciones de paro del 40-50%, en una época en la que no había seguro de paro, de desempleo. Álava es verdad que no tenía esos problemas, pero sí que incidió sobre todo la cuestión religiosa, ¿no? Yo creo que la República se acogió con esperanza y con cierta tranquilidad por todos o por bastantes sectores, ¿no? Es cierto que las elecciones municipales del 12 de abril del 31 que son las que llevaron a la proclamación de la República dos días después, en Álava ganó la derecha monárquica. Fue de las pocas capitales de provincia, en Vitoria en concreto, donde ganaron los monárquicos. Aunque después esas elecciones se repitieron y fue elegido alcalde Teodoro González de Zárate, que precisamente fue asesinado durante la guerra civil de Izquierda Republicana, ¿no? Pero quiere decir que era una sociedad que, a pesar de ser conservadora, al principio, bueno, se acoge a la República, al menos se acepta. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente empieza a haber una serie de problemas, problemas de orden público, el anarquismo, quizás esto no es muy conocido, pero era bastante fuerte en Vitoria y en algunas zonas de la Rioja Alavesa.
¿Era una ciudad anárquica o anarquista? ¿Había mucho anarquista
en Vitoria? Había, al principio, en el año 31, había más anarquistas que miembros de la UGT y de ELA, que también existían. Y por tanto sí que era una ciudad con una fuerte presencia anarquista. Y como digo, hubo problemas incluso en el año 32, coincidiendo con el aniversario de la República, los anarquistas boicotearon la celebración, una celebración muy festiva, etcétera. Y en el año 33, esto también es bastante desconocido, en La Bastida hubo una revolución, una pequeña revolución anarquista, en un pueblo hoy tan tranquilo como es La Bastida, ¿no? Pero es que por la derecha, los carlistas, en cuanto vieron que eran muy numerosos, en cuanto vieron por dónde la República, por dónde iba, empezaron a ponerse también por armas, formando requetes que iban a los montes a entrenarse y además tenían muchísima fuerza. Ya en el año 33, la Comunión Tradicionalista, el carlismo, gana las elecciones en Álava, después de haberla ganado a los republicanos, la izquierda, en el año 31, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hace ver un poco esa situación como de tensión, ¿no? Unos grupos anarquistas que estaban en contra de la República por unos motivos, grupos carlistas muy poderosos por otros, y la dificultad que tenían los republicanos de izquierda, los socialistas más moderados, etcétera, para mantenerse en el poder, ¿no? Es interesante el caso de Tomás Alfaro Fournier, personaje conocido también, tiene calle como pintor, pero fue teniente alcalde de Vitoria y dirigente de Izquierda Republicana. Y hace unos años publiqué parte de su diario personal en esos años de la República, y es muy interesante porque se ve desde una perspectiva de un izquierdista republicano de izquierdas, pero como que se va desesperando ante la imposibilidad que tienen de aplicar sus reformas. Eso es un poco el ambiente de la época.
Hacemos un poquito de ciencia ficción.
Bueno, no estamos muy acostumbrados, no nos gusta mucho, pero claro, vamos a por ello.
Dos preguntas. Por un lado, ¿qué habría sido de no haberse producido el alzamiento militar del 18 de julio? ¿Qué habría sido de la República, de la Segunda República? ¿Qué habría sido, en principio, del Estado? ¿Dónde estaríamos, no? Pues porque realmente las medidas eran muy avanzadas, ¿no?
Claro, es complicado saberlo, porque efectivamente, como digo, los historiadores nos quedamos un poquito. Pero bueno, pues entre comillas, lo ideal, lo que podría haber pasado es que, por ejemplo, un partido socialista, digamos, menos dividido y menos extremista, porque hay que recordar que el Partido Socialista en el verano del 36 estaba a punto de escindirse entre dos sectores, el sector moderado, Inalecio Prieto, bilbaíno, y el sector más radical de Largo Caballero, que Prieto quería apoyar a la República para consolidar lo que ellos llamaban una revolución burguesa, es decir, una república burguesa, pero que fuera avanzando y que ya llegaría el momento de hacer algo más. Mientras que Largo Caballero estaba pensando en una revolución desde ya. Y eso fue muy negativo para la República, la ruptura del Partido Socialista. Azaña pensaba también en un partido, pues como sucedía, por ejemplo, en Gran Bretaña, un partido laborista, un partido socialista de izquierdas, pero también muy respetuoso con las reglas de la democracia burguesa. Y eso quizás hubiera podido consolidar la República y derrotar, digamos, ese golpe de Estado en ciernes que se estaba preparando para el 36, otros problemas también que venían desde la Revolución, ¿no? Claro, realmente no lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con la República Española ante la Segunda Guerra Mundial? ¿Hubiera entrado posiblemente con las demás democracias en la lucha contra nazis y fascistas italianos alemanes? Posiblemente, pero desde luego es algo que no conocemos.
Bueno, ahora le voy a preguntar por la Tercera República. Yo no sé si estamos más cerca que hace unos años. Hasta hace no mucho la monarquía era intocable, la monarquía española. Ahora se organizan caceroladas, por ejemplo, mientras se emiten los discursos del rey. Han pasado una serie de escándalos que no han ayudado mucho, ¿no?, a la monarquía, que nos ha hecho replantearnos más, o se ha hecho replantearse más, ¿no?, la República.
Claro, yo creo que si cayó, volviendo hacia atrás, digamos, si cayó la monarquía en 1931 fue por su desprestigio, porque hay que recordar que la propia República antes, la Primera República, había acabado muy mal y muchos no querían hablar de república porque se entendía como algo muy desprestigiado. Después a la monarquía le pasó lo mismo en el 31, y entonces fue cuando se proclamó la república un poco como reacción, ¿no? En la transición, que es lo que pasó, que bueno, pues que de alguna manera la institución monárquica volvió a coger fuerza, pero claro, en la historia las cosas no están escritas y por tanto el que se mantengan depende más de que sea capaz la propia institución monárquica de recuperar ese prestigio, que obviamente hoy no es el mismo que en 1981, voy a poner el año al golpe de estado de Tejero, que tenemos los que tenemos una cierta edad ya en la cabeza, ¿no? Entonces está claro que ahora mismo el prestigio de la monarquía es menor, que por tanto las posibilidades de una república son mayores que hace 15, 20, 30 años. Y a la vez yo pienso que, como la historia efectivamente no está escrita, es la propia institución monárquica, empezando por el rey actual, que tiene que demostrar que efectivamente esto es mejor que una alternativa, ¿no? Habrá que verlo en el futuro también.
Bueno, pues comenzábamos con diversas músicas, ¿no? Decía que nos habían hecho llegar los oyentes la música de Riego, ¿no? Que nos habla de la República, de la Segunda República, y que nos vamos a despedir con ella. Que muchísimas gracias, Santi de Pablo, que siempre un placer, que podríamos estar desde luego toda la mañana hablando de este tema. Es un tema apasionante, sin lugar a ninguna duda, hablar de los grandes logros, además de la Segunda República, que fueron grandes logros en principio, bueno, pues que se quedaron sobre el papel, muchos de ellos efectivamente que no se llegaron casi a consumar porque fue breve. Una etapa, decíamos también al comienzo, breve y convulsa, pero de grandes conquistas y reformas sociales que pusieron fugazmente, ¿no?, al Estado español a la cabeza de la modernidad. Santi de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea, que un placer, como siempre, a seguir bien, a cuidarse mucho, ¿eh?
Lo mismo digo, gracias.
Gracias, un saludo. Agur. Bye.